Las lenguas raras de Europa. Un programa de la serie Las lenguas, patrimonio vivo. La supervivencia de las lenguas como patrimonio lingüístico europeo pasa por el reconocimiento de las lenguas minoritarias, en algunos casos poco conocidas o menos corrientes, que hemos clasificado en este programa como lenguas raras. Mientras que hay naciones europeas que no tienen que temer la desaparición de sus lenguas, aunque se hablen solo en esos países, hay otras que sí requieren un esfuerzo institucional para salvarlas. Las lenguas que nosotros denominamos lenguas raras son lenguas milenarias y que no pertenecen a las familias lingüísticas más conocidas. Muchas han surgido antes que el latín, según los historiadores.
De szeretnék az egen csillag lenni.
Aurinko nousoo idästä ja länneltä palaa rusko. Mua on sulle kontittu, oi heilani älä usko.
Argi sagi jedera, argi jegida sy. Orai nobi de lucia, joan beharani sy.
He entremezclado tres canciones como ejemplo de las lenguas raras que vamos a presentar en este capítulo de la serie. Se trata del húngaro, el finés y el euskera o vasco. Sergio Acosta nos acerca a través de sus entrevistas a estas tres lenguas raras de Europa.
El húngaro sabemos que no es una lengua indoeuropea, como la mayoría de las lenguas que se hablan en Europa, sino que pertenece a una familia llamada familia de las lenguas urálicas. Y a este conjunto de lenguas pertenecen, junto con el húngaro, el finés, el estonio, para mencionar solamente las lenguas más importantes, y otros 18-20 idiomas que tienen menos hablantes que estas lenguas. Y pues en realidad se sabe muy poco acerca de la evolución y de la formación de estas lenguas. Sabemos que, digamos, hay dos ramas. La rama samoyédica, esas lenguas se hablan más bien en Siberia, al otro lado de los Urales. Y la otra rama es la fino-ugria. Y a esta rama pertenecen esos idiomas que también se divide en dos, la rama finesa y la rama ugria. Y podemos decir que el misterio consiste en que esta es una lengua, una familia muy antigua de lenguas, y estos idiomas, digamos la familia urálica, se separó ya hace miles de años. Podemos imaginar la antigüedad de este conjunto de idiomas si tenemos en cuenta que, por ejemplo, cuando el latín todavía existía como latín, estos idiomas ya estaban separados, ya llevaban muchos años separados, y así hoy día en realidad se parecen muy poco. Uh-huh. Hay unas palabras que son comunes, como son, digamos, palabras básicas como mano o cabeza o sangre, pero también algunas veces es difícil reconocer la raíz común de estas uh-huh. palabras.
El profesor Tibor Berta, de la Universidad de Szeged, vicedirector del Departamento de Estudios Hispánicos. El húngaro lo hablan aproximadamente 14 millones de personas. Es la lengua más importante de la familia de las lenguas urálicas. Le sigue en importancia el finés, hablado por 5 millones de personas.
Kerran me reissulle lähdettiin, reissu reilattiin, sitten seilattiin. Juuri kun rantahan saavuttiin, hämmästyttiin me kaikkini. Kun ihmissyöni musta ja suur tuli vastaan niin kuin paapelimuur. Kirveitä puukkoja vyöllä sali ja se maiskuti atikutikutikuti nannanna.
Taina Hammaleinen es profesora de la Universidad de Helsinki.
Lo que nos enseñaron en la escuela es que el finés se originó en más o menos pues en la región de Urales, o sea, en Rusia. Se hablaba siempre de la curva del río Volga, que sería pues la tierra originaria del finés. Pero sé que esta teoría hoy en día pues se discute bastante, pero es lo que las personas que no somos especialistas pues seguimos pensando que es así. Y desde luego en Rusia hay muchos grupos no finohablantes, pero que hablan lenguas emparentadas con el finés.
El finés tiene 21 letras, ¿verdad? El alfabeto. Y bueno, no hay como tal él, ella, y tampoco está muy claro el verbo ser o estar, ¿no? ¿Tiene que ver esto con la complejidad de la lengua o va mucho más allá la complejidad de la lengua para un hispanoparlante, ¿no?
Bueno, pues usted dijo que no hay él y ella, eso es cierto. Y bueno, hace poco se habló de esto en las páginas de un periódico, o sea, en la sección de las cartas al editor o al director, que se decía que, bueno, ¿por qué no tenemos él y ella? Que nosotros también necesitamos, vamos a inventar un pronombre para eso. Pero bueno, la verdad es que no hay ningún problema, podemos hacernos entender perfectamente sin esa distinción de género. En finés hay un verbo que corresponde a tres verbos en español, es decir, tener, ser y estar. Pero luego hay otras cosas que son muy complejas, o sea, la morfología es bastante compleja. Pero la sintaxis no es tan difícil.
Además del húngaro y el finés, que tienen por lo menos la ventaja de pertenecer a una misma familia lingüística, la urálica, existe otra, el euskera o vasco, que es considerada por los filólogos una de las lenguas más antiguas de Europa. La hablan en las comunidades autónomas españolas de Navarra y del País Vasco, y en el País Vasco francés.
Ikusien duzu egun argitzen, egun argitzen. Arta dilainoa oro argitzen, maite zaitu.
Pero ¿cómo se originó realmente esta lengua tan única que no pertenece a ninguna familia lingüística? Es Ramón Osa, director de coordinación de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno del País Vasco Español.
En realidad, la conformación del euskera es una cuestión todavía a discutir, dentro incluso de los filólogos y de que es aquellas personas que analizan la evolución y origen de la lengua vasca. Lo cierto es que desde hace miles de años la conformación del euskera es un elemento objeto de estudio. Existen distintas teorías, algunas la ubican en un proceso de inmigración de personas provenientes del Cáucaso, otras lo consideran como un elemento propio situado a ambos lados de los Pirineos. Hay que tener en cuenta que el territorio de habla vasca excedía en la antigüedad a los territorios en los cuales se habla en la actualidad, que son la Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y las tres provincias, digamos, en el Estado francés, y sobre su evolución.
¿Cuántas personas lo hablaban en el pasado y lo hablan hoy? ¿Se puede hacer un estudio al respecto independientemente del crecimiento de la población?
Bueno, hay que tener en cuenta que en el pasado la conformación de la población era todavía mucho más reducida que en la actualidad. su territorio de habla más cotidiana pues era, como estaba comentando con anterioridad, muy amplio, y sin embargo se hablaba de una manera muy amplia en amplios sectores sociales. Hay que tener en cuenta que luego, con el devenir, con la creación fundamentalmente de las ciudades, y fundamentalmente a partir del siglo XVIII, siglo XIX y ya en el siglo XX, digamos que los procesos de utilización del euskera en el ámbito, digamos, de las ciudades ha estado un poco fuera y se ha circunscrito pues a los territorios más, digamos, más rurales del País Vasco en su generalidad. En la actualidad existen distintos coeficientes de uso y de conocimiento del euskera en los distintos territorios. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la comunidad autónoma del País Vasco, las generaciones actuales, las generaciones más jóvenes, la conocen de una manera muy general. A nivel general, también, si tenemos en cuenta el conjunto de la población, estamos hablando de que alrededor de un tercio de la población es bilingüe, es decir, que conoce tanto el euskera como el castellano. Luego existe alrededor de un 15-18% de la población que tiene conocimientos escasos de euskera y que tiene también como una lengua principal de comunicación al castellano. Y luego ya la inmensa mayoría, que estaríamos hablando de alrededor del 50%, más del 50% de la población, es únicamente monolingüe castellano hablante.
Suria du suhai du ru Zabal du behar sayola Hij de larikan inguru Mere bisiko kayola.
Pero, ¿qué es lo que hace que percibamos como raras estas lenguas exóticas que las hace tan difícil de entender? ¿Quizás que son tan conservadoras?
Este programa va para América Latina, una región hispanohablante. Si es misterioso el origen de la lengua húngara, se dice que es desafiante sus reglas gramaticales, ¿no? Muchos prefijos y sufijos agregados a una misma palabra. ¿Qué diferencia al húngaro del castellano, no?
Bueno, hay muchísimas diferencias, tanto a nivel de sonidos o fonemas, como decimos nosotros, y a nivel gramatical. En cuanto a los sonidos, podemos decir que el sistema fónico del húngaro es bastante más rico que el de otros idiomas. Teóricamente, esto es una ventaja para los húngaros cuando tienen que aprender otras lenguas, porque no nos resulta complicado, digamos, asimilar nuevos sonidos, aunque yo creo que sí que existen problemas. Por ejemplo, la acentuación. El húngaro siempre acentúa las palabras en la primera sílaba, mientras que en castellano, por ejemplo, la acentuación es distintiva. Entonces, hablo, habló, no significa lo mismo. Y esto, para el oído del húngaro, es difícil de percibir. Esta es, por ejemplo, una dificultad para los húngaros. Esta puede ser la causa del llamado acento húngaro. Cuando hablamos lenguas extranjeras, acentuamos las primeras sílabas. De todas formas, tenemos, digamos, 14 vocales. Distinguimos largas y breves, que, sin embargo, puede ser difícil para un hispanohablante, porque el castellano no hace diferencia entre largas y breves, y 25 consonantes. Sí.
Todas las lenguas cambian, pero parece ser que especialmente el finés, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a su fonética, en muchos aspectos parece que es una lengua muy conservadora, ¿no?
Es una lengua muy conservadora, sí, efectivamente. Hay palabras que hoy son exactamente iguales que hace 2000 años. Pero sí es cierto que las lenguas cambian y el finés también cambia. Eso se hace notar, por ejemplo, en que la diferencia entre la lengua coloquial y la lengua literaria es enorme. Y es una de las dificultades de los extranjeros que estudian el finés. Dicen que en clase más o menos se entiende, pero luego cuando van a la calle y oyen la lengua coloquial, pues no entienden una palabra.
¿Pero cómo puede suceder eso?
Pues no lo sé, pero la verdad es que hay una enorme diferencia entre la lengua coloquial.
Hay quien dice que el finés es una de las lenguas más antiguas del mundo, pero por otro lado está la teoría de que es una lengua nueva, porque la realidad es que Bueno, se han escrito los primeros libros en finés en el siglo XVI, pero el finés que se habla hoy, el finés moderno, se dice que apenas viene del siglo XIX. ¿Cuál es aquí la diferencia?
El finés literario, o sea, la lengua común finesa, la lengua estandarizada, pues proviene del siglo XIX, efectivamente. Pero claro, ya antes había, bueno, traducción de Nuevo Testamento, de la Biblia y todo eso. Pero fue cuando se produjo, cuando surgió el despertar nacional de Finlandia en el siglo XIX, cuando también pues, surgió la necesidad de crear una lengua estandarizada, una lengua común, lo que llamamos lengua común, lengua literaria común. Y ese sí es un producto del siglo XIX.
A pesar de ser Hungría y Finlandia países con lenguas tan difíciles para los hispanohablantes, siempre hay razones para que algunos de nosotros tenga o quiera aprender las raras lenguas que hablan en esos lugares. Unas veces por trabajo, otras porque el amor nos lleva a cambiar de país de residencia. Cristina Conde es española y vive ahora en Hungría. Sergio Acosta, que también pasó por la experiencia de aprender el húngaro, conversó con ella.
Usted ha llegado a Hungría hace 3 años para enseñar el español en un pueblo en las afueras de Budapest. ¿Cuál es tu experiencia enseñando español a jóvenes en Hungría en este sentido?
Realmente la parte fonética la aprenden muy rápido. La gramática al principio, sobre todo niños que han tenido contacto solo con el inglés, les resulta más difícil, porque el inglés, los tiempos verbales, la conjugación es más fácil. Pero la parte fonética muy rápido, y una vez que entienden que el género, sobre todo al principio, que yo no tenía experiencia de dar clases antes de Hungría, el masculino y el femenino les costó mucho entenderlo y yo sufrí para enseñárselo, pero una vez que comprendieron eso, luego iba muy rápido, aprendían muy, muy fácilmente, la verdad.
El masculino y el femenino, sí, es una cosa muy, muy particular de nuestra lengua, ¿no? Del castellano. Pero ahora tú que estás estudiando húngaro, donde no existe esto, pero existen otras complicaciones, ¿cómo ves tú la lengua húngara?
Bueno, ya llevo 3 años con el húngaro, ya estoy acostumbrada, ya sé con lo que me enfrento todos los días, pero me pareció que bien, no hay género, no tengo que aprenderme si esta palabra es masculino o femenino, pero sí que tengo que enfrentarme sobre todo a la doble conjugación, a el imperativo también. Para mí el húngaro ha sido un poco la lengua de los sustos. Primero me di el susto con la doble conjugación, luego el susto del imperativo. Iba por etapas mi profesor. Estudié sobre todo con un profesor particular. Me decía, no lo dejes ahora, estamos en esta parte. Si pasas la fase del imperativo, ya puedes aprender húngaro.
¿Y ahora en este momento, por dónde andas? ¿Por el imperativo?
No, lo pasé ya el primer año. Ahora estoy sobre todo aumentando vocabulario. Ya estoy en aprender, centrarme en ampliar vocabulario dentro de diferentes contextos. Muchos sinónimos, expresiones coloquiales. Ya estoy en plan más ampliando vocabulario sobre todo.
Entonces, todo un reto, ¿no?
Sí, todos los días. Porque a veces los húngaros no están siempre acostumbrados a que un extranjero hable el idioma. Si ellos hablan otro idioma, intentan facilitarte, digamos, el paso. Bueno, ya te hablo yo en inglés. Y lo difícil es decir, no, yo quiero aprender húngaro, háblame en húngaro y seguir con eso.
Cristina Conde, profesora de español en Budapest. Y de Hungría a Finlandia. Allí conversamos con Florencia Quesada, investigadora de la Universidad de Helsinki. Florencia es costarricense. Se casó con un finlandés.
Supongo que no habrá muchos latinoamericanos por acá, por Finlandia, y sobre todo muchos que hayan estudiado y aprendido la lengua, como tú, Florencia.
Sí, bueno, gracias Sergio por la invitación. Efectivamente, la comunidad latinoamericana en Helsinki es muy, muy, muy poca, y especialmente la costarricense. Yo soy costarricense y bueno, es aún más una minoría, somos como 5 personas apenas.
¿Cuál fue ese choque primero tuyo con la lengua? ¿Es una lengua para nosotros bastante difícil, bastante rara, y no solo para nosotros, sino claro, en todo el mundo, ¿no?
Sí, una situación particular en mi caso es que yo venía de estudiar en Francia y venía también de realmente haber entrado al francés como idioma. Entonces, para mí fue una situación comparativa interesante porque entendí cuán complejo era. Tienes que cambiarte el chip y comenzar a pensar en toda una estructura de la formación de las oraciones, de las palabras, completamente nueva.
¿Cuál ha sido para ti la complejidad del finés?
Bueno, sin duda la mayor complejidad es que el finés es un idioma que tiene 15 declinaciones. El alemán, por ejemplo, que mucha gente piensa que es un idioma complejo, tiene 4. Y de ahí la dificultad del idioma. Entonces, cada declinación se conjuga de forma diferente. Entonces, eso hace que uno, cada vez que uno oye una declinación diferente, es una palabra diferente. Entonces, en la oralidad, no es como otros idiomas que uno por repetición puede aprenderlo, porque siempre está uno oyendo palabras diferentes y claro que hay que aprenderse todas las declinaciones, no todas se usan, por supuesto, pero esa es una de las cosas más complejas. Y la otra gran complejidad, en mi opinión, es el vocabulario, que como decía una amiga en una de las tantos cursos de finés que he llevado, era como aprenderse la guía telefónica de memoria, porque había que aprender todo el vocabulario de memoria, porque no hay una raíz latina en común, por ejemplo.
Con la llegada de las nuevas tecnologías, las lenguas necesitan adaptarse. Para el euskera o vasco, este proceso ha sido paralelo a la lucha de las instituciones y de muchos vascos por darle un empuje a la lengua para poder recuperarla. En la era de Internet, ya existe un espacio propio para el euskera o vasco.
El euskera ha hecho en 40 años lo que, por ejemplo, el castellano ha hecho durante 500. Es decir, un proceso de estandarización y modernización muy amplio, que luego ha tenido un fiel reflejo y que ha sido un elemento muy importante de cara a su proceso de revitalización en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, etcétera. Hoy estamos hablando de una lengua no ya ancestral, sino de una lengua muy actual y con gran futuro. Ahí ha tenido que adecuarse precisamente a las nuevas tecnologías, y en estos momentos también en las nuevas tecnologías se está dando un gran paso. Por ejemplo, estamos haciendo una serie de estudios sobre la utilización del Internet. Pues se ha dado un incremento muy importante de casi el 100% de los usuarios. Si en estos momentos estamos hablando de que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues alrededor de un 30% de la población utiliza, por ejemplo, Internet y nuevas tecnologías ubicadas, pues por ejemplo, las redes, etcétera, pues ya el mayor incremento precisamente se ha dado en aquellas internautas que utilizan el euskera como lengua fundamental de búsqueda y de comunicación de distintos internautas, y de intercambio también de información.
El húngaro y el finés también se han adaptado a los cambios, y como en casi todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, se impone el inglés.
Yo creo que históricamente, viendo las cosas en el centro de Europa, donde se mezclan los pueblos, en realidad ha sido evidente que la lengua, todas las lenguas de esta región, hayan tenido que ser influidas por otros idiomas. Así que esto es evidente. Ya hemos hablado de la influencia del turco, luego durante la dominación de los Habsburgo influyó naturalmente el alemán. Hay minorías que conviven con la mayoría húngara y hay siempre, digamos, una influencia recíproca entre las lenguas. Actualmente creo que mucho más, porque con la globalización, con el desarrollo de la informática, por ejemplo, que hace precisamente este contacto recíproco y la influencia recíproca más rápida, yo creo que es inevitable que las lenguas y nuestra lengua también sea influida por otras. Hoy día principalmente es el inglés que influye. Es decir, digamos, hay muchas palabras de origen inglés en diferentes campos semánticos. Por ejemplo, chatear, chatelni, uh-huh. existe también en húngaro y ya se puede escribir uh-huh. con ortografía correspondiente al húngaro.
Domina el inglés, aunque claro, pues se traduce en términos y hay una jerga tecnológica finesa también, y tengo que decir que yo no entiendo esa jerga ni en finés tampoco. Es realmente una lengua técnica nueva, pero se usa bastante el inglés.
Entrevistas de Sergio Acosta. Realización de Juan Carlos Roque, quien les habla. Las lenguas raras de Europa. Un programa de la serie Las lenguas, patrimonio vivo. Producido por el Departamento Español de Radio Nederland Wereldomroep, la Radio Mundial de Holanda.